Nada más recordarles un poquito, siempre me he tardado 20 años en la introducción, espero no tardarme tanto ahora. Recordar que el libro de Juan es el cuarto de los evangelios, es prácticamente nuevo, tiene muchas historias que no están en ningún otro lugar, prácticamente más del 90% del evangelio de Juan es solamente el evangelio de Juan, ¿no? Los otros evangelios, pues como tú sabes, tienen como varios paralelos, ¿no? Como varios pasajes paralelos, pero el evangelio de Juan es prácticamente inédito o prácticamente completo, ¿no? Y recordamos ya de manera breve lo que siempre les digo al empezar, que es las diferentes secciones que hay en el libro de Juan. Realmente se divide en tres grandes partes el libro de Juan, el evangelio de Juan, ¿no? Y básicamente es el del 1 al 12, donde se relatan los milagros de Jesús, ¿no? Que básicamente es como el grosor o el corazón, o digamos que lo que el apóstol Juan quiere expresar, estos siete milagros, ¿no? Recordemos el versículo clave de Juan, que es 20, 30 y 31, en donde Juan dice que muchas otras señales hizo Jesús, pero las que se escribieron aquí fueron escritas para que creas, ¿no? Para que conozcas, para que veas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida eterna. Entonces, estas muchas otras señales se hicieron, ¿no? Pero estas señales están de alguna manera escogidas específicamente para que puedas entender que Jesús es el Hijo de Dios y que al entenderlo o verlo de manera espiritual creas y tengas vida eterna. Bueno, estas señales de las que habla Juan están descritas del capítulo 1 al capítulo 12 del Evangelio de Juan, ¿ok? Se le conoce como el libro de las señales. Después de eso está esta parte que es del 13 al 17, que básicamente es la última enseñanza de Jesús a sus discípulos. Prácticamente es esta narración de la última noche que estuvo Jesús con ellos, y es cuando les lava los pies a sus discípulos. ¿Te acuerdas? Juan 13 le lava los pies a sus discípulos, les anuncia que Él se va, pero que va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Van al huerto de Getsemaní y viene esta oración sacerdotal que Jesús hace por todos en el capítulo 17, ¿no? A partir del capítulo 18 hasta el último, hasta el capítulo 21, es la tercera sección del Evangelio de Juan, que básicamente habla sobre lo que se conoce, ¿no?, como la pasión de Cristo, este momento en donde pues entrega su vida por los pecados, donde es crucificado y resucita, ¿no? Entonces, la semana pasada nos quedamos en Juan 19, prácticamente antes de ser crucificado, ¿no? La semana pasada vimos esta parte donde era juzgado Jesús por Pilato, ¿no? Y si te acuerdas, en lo que nos quedamos fue en esta idea, en donde Pilato quería dejar libre a Jesús y les preguntó a los judíos, y los judíos dijeron: ¿sabes qué? Crucifícale. Pilato les dice: a su rey quieren que crucifique. Y Pilato y los fariseos y todo el pueblo judío respondió: no sé si te acuerdas, no tenemos otro rey sino solo al César, ¿no? Entonces Pilato simplemente entrega la crucifixión a Jesucristo, ¿no? En eso nos quedamos. Entonces, versículo 17 del capítulo 19, vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta noche, que estamos acá, por tu palabra, y te pido, Señor, que Señor nos des de tu Espíritu Santo para que a través de tu palabra podamos conocer la profundidad de tu amor, Señor, la profundidad de tu gloria, Señor, para que podamos, como dice Juan, como era el deseo de Juan, como es tu deseo, Señor, verte a ti, Señor, y que al verte, Señor, podamos creer, y al creer tengamos vida eterna, Señor. Por favor, Señor. Señor, haz tu obra esta noche, Señor. Por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mis queridos hermanos, así es la cosa. Entonces dice el versículo 17 del capítulo 19: y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo llamado Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿no? Y es muy complicado leer el relato de Jesús, ¿no? El relato de la crucifixión de Jesús. Probablemente ya es el cuarto relato que vamos a ver a través de la Biblia de la resurrección de Jesús. Ya vimos los otros tres en los otros evangelios. Pero realmente la cruz de Cristo es demasiado grande como para unos cuantos versículos o para unas cuantas palabras. La verdad es que necesitamos que el Espíritu Santo pueda revelar algo mucho más grandioso, lo magnífico y grandioso que es la cruz de Cristo. Realmente, no sé si se los había dicho ya o si ya han escuchado esta idea, pero el universo fue creado para este momento, ¿no? El universo fue creado para el momento de la cruz de Cristo. El universo entero, todo lo que existe, los ángeles, lo visible y lo invisible, todo lo que existe en la creación fue creado por el momento de la cruz de Cristo, ¿no? Es el momento en donde Dios va a demostrar y revelar su gloria. Es su obra, digámoslo así, la obra maestra, la obra más gloriosa de toda su gloria. Es donde se reúne toda la gloria y todavía va más allá, ¿no? Al entregar Jesús al momento en que Dios se muere por los, se sacrifica por las personas, ¿no? En un acto completamente de amor, ¿no? Tenemos que recordar que Jesús es completamente Dios. O sea, la Biblia dice que en Jesús, en Él habita, en Él habita corporalmente, ¿no? En su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces Jesús es completamente Dios. Y el que va a morir en este momento va a ser Dios, de alguna manera. Hay una cuestión extraña y hay una cuestión como medio misteriosa en el sentido, pero el que va a morir aquí es Dios, ¿no? Es el que, más que morir, por así decirlo, es el que va a recibir, ¿no?, la paga de todos nuestros pecados. Él es el que va ahorita a pagar los platos rotos de toda la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos, de todos los seres humanos que han existido. Él, Dios mismo, ¿no?, en su cuerpo, de alguna manera va a recibir, ¿no?, el castigo de todos los pecados, y va a ser, pues sí, de una u otra manera, la naturaleza de Dios va a ser la que, de alguna manera, haz de cuenta que el castigo de nuestros pecados va a ser en su cuerpo, dice, ¿no? Pero de alguna manera trasciende hasta llegar a ser su naturaleza divina la que paga por nosotros, ¿no?, los pecados. Entonces, aquí es Dios pagando el pecado por toda la humanidad, por ti y por mí, ¿no? Y es efectivamente el sacrificio más grande que puede existir. No hay un amor más grande que el que vamos a leer el día de hoy, el momento en donde Él decide entregar su vida por nosotros. No hay amor más grande. No se puede ni siquiera concebir. ¿Cómo decirlo? Es imposible imaginar algo más magnífico. Y te puedo incluso, si quieres, retar a que intentes imaginar algo más magnífico, ¿no?, con mayor magnitud, una entrega más gigante o más grande, o aunque sea un poquito más grande que lo que vamos a ver hoy. Es imposible que Dios, el creador del universo, el eterno, decida morir por su creación que se ha rebelado contra Él por puro amor, ¿no? Y lo más impactante de todo este relato es que no es simplemente filosofía o no es simplemente una historia que se narra en la Biblia. O sea, lo que tienes que entender es que existe un Dios, ¿no? Hay un Dios vivo y verdadero, real, que te hizo a ti. Y que ese Dios vivo, verdadero, real, que te hizo a ti, que hizo todo lo que existe, de verdad, de verdad, de verdad te ama. En serio te ama, al grado de morir por ti. En serio te ama. El creador eterno del universo, en serio te ama con todo su corazón. Eso es, en esencia, el relato de la cruz. Escúchame bien, el relato de la cruz es la historia del amor de Dios por ti. Eso es, ¿no? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay otro lugar donde se pueda ver el amor que Dios te tiene como en este momento. Y no tiene razón tu existencia si no es a través de este momento. No tendría sentido que existas. No tendría sentido ni siquiera que vayas al cielo. No tendría sentido absolutamente nada si no fuera por este momento de amor hacia ti. De verdad, te ama al grado de morir por ti. Eso es la verdad. Entonces, vamos a leer esto que estamos diciendo acá, ¿no? Y otra vez, Jesús, las imágenes que Jesús hace, Dios es realmente increíble, porque pareciera que todo lo diseña, ¿verdad? No pareciera, así es. Y Él diseñó, por así decirlo, que Jesús fuera crucificado al lado de dos ladrones, ¿no? Tomó el lugar de un ladrón y tomó parte junto con los ladrones, ¿no? Y es ahí lo dice, no es que murió, incluso ni siquiera su muerte fue exclusiva. Incluso su muerte fue compartida como todos los demás, ¿no? El momento más glorioso incluso lo compartió con otros pecadores de la misma manera, ¿no? Y todo esto va incrementando su magnitud, su gloria, ¿no? Cómo se humilla y en esa humillación acepta a todos e incluye a todos. Entonces dice que le crucificaron, ¿no? Y qué tan es muy sencillo eso, es extraño, pero es una simple palabra que engloba tantas cosas, ¿no? Se lee en menos de un segundo, ¿no? O en uno, si por mucho, y le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de pecadores. El rey de los reyes también vendría a morir. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, que todo el mundo se entere. Y otra vez, todos estos detalles definitivamente están pensados en el corazón de Dios. Que todo el mundo se entere que el que estaba muerto ahí realmente, el rey de los judíos, no solamente los judíos tenían que saberlo, sino los griegos, ¿no? También, los romanos también, el latín también, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía que saber que el que moría ahí, por todos moría en realidad, que el que moría ahí era el rey de todo. El rey de todos y por todos moría, ¿no? Los judíos no lo entendían. De hecho, fueron los únicos que rechazaron. No digas eso, ¿no? Pero eso era la realidad. Entonces dijeron los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos, ¿no? Y respondió Pilato: ¿no? Lo que he escrito, he escrito. O sea, ya no lo voy a borrar. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, ya Jesús estando en la cruz, ¿no? Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron: entre sí no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue prácticamente y exclusivamente para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Clofas, y María Magdalena, ¿no? Entonces, básicamente aquí salen las tres Marías, ¿no? Ahí cuando vas por las quecas. Gracias a este versículo, aquí estaban las tres Marías enfrente de la cruz de Cristo, ¿no? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, o sea, a Juan, hemos visto varias veces que así se refiere Juan a sí mismo en este evangelio, que vio que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Simplemente Jesús, al ser el hijo mayor, ¿no? Y lo más probable es que José ya estuviera muerto, porque a ver dónde está José, ¿no? Lo más probable es que José ya haya muerto, ya hubiera, pues sí, muerto. Y entonces el responsable ahora de su mamá, ¿no? Era Jesús. Entonces Jesús no quería como dejarlo así a la deriva, ¿no? Jesús no quería dejarlo a la deriva. Y entonces en medio de su muerte le hace este encargo a su amigo, a este discípulo, le hace el encargo a Juan: ¿sabes qué? Te pido que sigas viendo por mi mamá, ¿no? Qué bonito, porque pues es cómo Jesús, aún el que está muriendo ahí, es un detalle precioso, porque el que está muriendo es Dios, ¿no? Pero aún así, siendo Dios, no quita su naturaleza humana y su amor natural por su mamá, ¿no? Entonces vemos otra vez completamente un humano ahí muriendo, con preocupaciones completamente humanas, ¿no? Cuando dirías, bueno, ya Jesús, vas a morir por toda la humanidad, puedes dejar de preocuparte un poquito por tu mamá. Digo, vas a morir por toda la humanidad, por todas las mamases, ¿no? Pero no, vemos este punto en donde Jesús sigue siendo humano. Es muy interesante eso. Jesús, aquel que es completamente hombre, ¿no? Y dice ahí que después dijo esto a sus discípulos, y el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya todo de alguna manera estaba cumplido, ¿no? Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Le faltaba todavía algo, ¿no? Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, ¿no? Es eso. Y aquí sucede. Aquí sucede el hecho más grandioso de la historia por el cual todo existe. Jesús entrega su espíritu, ¿no? Todo esto del vinagre y el hisopo simplemente era para que se cumpliera la escritura, ¿no? Probablemente ni siquiera tenía que beber ese amargo trago, pero lo dijo nada más porque todo se tenía que cumplir. Y hasta el último momento el Señor Jesús cumplió con todo lo predicho. Pero cuando dijo, todo ha sido consumado, tetelestai, ¿no? Consumido es, o sea, se ha pagado por completo, todo ha sido completado. Y es en esa cruz donde todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos tus pecados. El que los está pagando es Dios. El que los está pagando es Dios. Todo lo malo que has hecho y todo lo malo que vas a hacer y todo lo malo que haces ya está pagado en este preciso momento. En este preciso momento, Dios, ¿no? Jesús es Dios. Y tenía la capacidad de en este momento mirarte a ti, ahorita, y saber que ibas a nacer y saber que ibas a vivir en la Ciudad de México y morir por ti. Y en este momento pagó todo. Y entonces se cumple lo que dice la Escritura, ¿no? Por este sacrificio somos ahora completamente libres y limpios, ya delante de Dios. No somos deudores. Por ese sacrificio ya no le debemos a Dios. Ya no tenemos culpa delante de Dios. Por este sacrificio ya no hay más que pagar. Dice el escritor de Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con esta sola ofrenda hizo para siempre perfecto a los santificados. Se los he dicho muchas veces. Después de eso, Cristo murió en la cruz y pagó tus pecados. Ya no hay más juicio por pecados. Ahora lo que sigue es, el juicio ahora se centra en si lo recibes o lo rechazas. Solamente. Pero por tus pecados ya no hay más juicio. No importa ya lo que hagas, está pagado. La verdad. No importa ya lo que hagas, ya está pagado. Y sé que es complicado porque vivimos en un mundo medio de acción-reacción, ¿no? Vivimos desde chiquitos con esta conciencia de juicio y justicia, ¿no? Y de que si haces bien, te portas bien, ¿no? Te traen los Reyes Magos y te trae Santa Claus, y si haces cosas buenas, asciendes en el trabajo, y si te va bien, si te portas bien, te va bien. Y vivimos definitivamente bajo una organización de que si te portas bien te va bien, de que si te portas bien tienes premio. Y es difícil entonces vivir bajo la gracia de Dios y la misericordia de Dios, en donde lo que tenemos que entender es que Dios no vive bajo ese precepto de que si te portas bien te voy a dar bien. Dios ya se dio a sí mismo por completo para ti. Ya no, o sea, ¿qué más te puede dar? Lo dice el escritor Pablo, o sea, ¿qué más te puede dar Dios? ¿Algo más? ¿Qué más se te ocurre que te puede dar? Te dio a su Hijo, se dio a sí mismo. Cuando eras pecador, o sea, ¿qué más te puede dar? O sea, es como decir, ok, espérame, sí, Jesús, me voy a portar bien para que me des, ¿qué? Si ya te dio a su Hijo, ¿me explico? Entonces, Dios ya se dio completamente a sí mismo por ti. Completamente. Y eso está muy, 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 muy increíble. Para pagar por completo absolutamente todo tu pecado. De tal manera que si tú lo crees, es que el punto es otro. No es que si tú lo crees te limpia tus pecados. No, 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 no se trata de eso. No. El punto es que si tú lo crees, transforma tu vida y transforma tu corazón y te da vida eterna. Y es una nueva criatura. Ese es el punto. O sea, porque pagar tus pecados ya los pagó. ¿Ok? Aquí ya los pagó. No, no se trata de que si crees, paga tus pecados. No. No se trata de que si crees, paga tus pecados. No. Ya los pagó. Eso ya está pagado. ¿Ok? Déjalo ahí. Ahora se trata de que si lo crees, para que tengas vida eterna, para que transforme tu vida y para que seas hecho una nueva criatura. Por eso es lo que decía Juan, para que creyendo tengas vida eterna, para que creyendo que Él pagó tus pecados tengas vida eterna, ¿no? Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, dice el versículo 31, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, porque qué feo, qué oso, qué gacho, que en un día como ese, tan solemne, ¿no? Ah, pues dice, pues aquí el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, porque al quebrar las piernas se morían rápido porque se asfixiaban, ¿no? Haz de cuenta que al estar así crucificado y con todos los tendones así, al caerse se les tapaba esta parte de la garganta y ya no podían respirar. Entonces lo que tenían que hacer era como empujarse con las manos, digo, con los pies, ¿no? Y con las manos también, pero pues era imposible. Entonces con los pies se trataban de empujar y respiraban y después se volvían a caer y se empezaban a sofocar. Entonces, para que murieran rápido, porque podían durar días incluso ahí agonizando, para que murieran rápido les rompían las piernas de tal manera que no podían ya pararse. Entonces simplemente morían asfixiados en, ¿qué te gustan? Unos 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Y hicieron eso, ¿no? Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿no? Y la idea es que se dice, o sea, estuve leyendo un poco y alrededor del corazón, si tú eres cardiólogo, sabrás, si tú eres cardiólogo, pasa y da la prédica. Ay, no es cierto, ¿no? Como cuando se enojan los maestros. A ver, pasa y tú da la clase, ¿no? Sí, pero no. El cardiólogo, o sea, le estuve medio leyendo un poquito y según esto hay una bolsa que envuelve al corazón, una bolsa de agua, ¿no? Pero que estuviera mezclada con sangre significaba que el corazón de Cristo se reventó antes. Se reventó, definitivamente. Entonces, cuando le entierran la lanza por el costado al Señor Jesús, rompe el agua y la sangre. Y de alguna manera, no sé cómo dicen, pero es lo que estaba leyendo, es que no se mezcla. La sangre y el agua no se mezcla. Es como aceite y agua, ¿no? Entonces, literalmente se pudo haber visto como un chorro de agua salía y pues también sangre, esta diferencia. Y lo que se concluye es entonces que realmente Jesús, pues ahora sí que hasta te digo que Dios tiene un chorro de detalles y uno de esos detalles es que te puedo decir con toda certeza que le rompimos el corazón a Dios. Básicamente le rompimos el corazón a Dios, se explotó su corazón, se rompió, ya no aguantó la presión de todo aquel, de todos los golpes y de toda esa tortura, ya no la aguantó y de alguna manera su corazón explotó. Le rompimos el corazón a Dios, ¿no? Y es hermoso porque, ¿te acuerdas de esta ilustración entre Eva, ¿no?, y Adán? ¿Te acuerdas qué pasó? ¿De dónde salió Eva? De una costilla, ¿verdad? Salió de la costilla de Adán. Pero de alguna manera salió su esposa del costado de Adán, ¿no? Lo mismo sucedió con la iglesia, que es la esposa de Cristo, ¿no? De alguna manera salió de su costado también. Algunos dicen que es esta idea, ¿no? Bueno, dice el versículo 35: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. O sea, yo, Juan, te lo firmo, ¿no? Yo lo vi. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura: mirarán al que traspasaron, ¿no? De alguna manera iba a morir después de haber sido traspasado Jesús. No a través de morir, de que le quebraran los huesos, sino a través de ser traspasado. Entonces, a través de este momento, Jesús sigue cumpliendo las escrituras, ¿no? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato, por miedo a los judíos, que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, ¿no? Interesante, una persona rica, que era discípulo de Jesús. Es bien chido porque hay tantas cosas que decir. Pero está bien padre, porque a la hora de la hora, ya aún incluso cuando Cristo estaba muerto, reconoció a Jesús, ¿no? Ya no podía hacer nada más, sino en la hora de mayor presión, él no tuvo empacho y dijo: denme a Jesús, ¿no? Yo era su discípulo, dénmelo a mí, ¿no? Y les pidió a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras, ¿no? Interesante que también tanto José de Arimatea como este Nicodemo, los dos, en el momento crucial, decidieron revelar su fe en Cristo, ¿no? Tomaron pues, dice eso, ¿no? Y en el versículo 41, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, o sea, antes de amanecer, ¿verdad?, en la madrugada, el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, ¿no? De alguna manera, dice la Biblia en los otros relatos que María iba con más mujeres a preparar el cuerpo de Jesús, porque como que lo pusieron ahí muy de volada, ¿no? Pasó el día de reposo, entonces hasta el siguiente día podían ir a ungirlo con diferentes especies para que no se descompusiera tan rápido el cuerpo, ¿no? Entonces iban caminando, dice la Biblia, que se iban preguntando: ¿cómo abriremos esa gran puertota, esa gran piedrota para que podamos entrar por Jesús? ¿Quién sabe? Pero ahí vamos. Entonces salieron de noche, dice la Biblia, que llegaron de día y la vieron removida. Entonces María se sacó de onda y básicamente le dijo así a las otras mujeres: aguántenme aquí, voy a avisar a Pedro, ¿no? Y entonces va corriendo con Pedro, ¿no? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, aquel el que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, bueno, porque ya no le pones Juan, sería más fácil, ¿no? Pero bueno, el otro discípulo, llamado Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó al primer sepulcro. ¿Y por qué corrió más a prisa Juan que Pedro? Pues porque Juan tenía tercera, ¿no? Primera, segunda y tercera de Juan, y Pedro solamente tenía hasta segunda. Entonces, por eso corrió más rápido Juan, ¿no? Es un mal chiste, pero yo sí creo que, bueno, siempre me he imaginado a Juan delgadito y a Pedro así corpulento, ¿no? ¿Tú, no? Yo creo que simplemente corrió más rápido Juan. Y llegó primero a la tumba y, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, ¿no? Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. El sudario, interesante cómo Juan como que se asoma y dice: no está, ¿no?
Y Pedro dice, a ver, quítate, ¿cómo? Pues ni entraste, déjame entrar. Y así casi casi empieza, ¿dónde está? ¿No? Como que me encanta ese arrojo de Pedro. Y entonces el sepulcro vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, ¿no? Doblado. Ahora sí que sí, su mamá sí le enseñó a tender la cama. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, ¿no? Entonces ya de alguna manera él, Juan, creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, como que a Juan le cayó el 20, como que entendió básicamente, ¿no? Dijo, ok, o sea, como que fue como de, ¿en serio sí? Entonces sí va a resucitar, resucitó, o sea, ¿es esto lo que estás, esto está significando esto otro, ¿no? Porque durante todo el tiempo que Jesús estuvo predicándoles nunca entendieron, pero en este momento como que le cayó el 20, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvió Pedro y Juan a los suyos, ¿no? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Imagínate la escena, es como de ya María, ¿no? O sea, ya las otras mujeres ya se habían ido. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había dicho, ¿sabes qué? Vayan y díganle a sus hermanos que he resucitado. Y entonces fueron las mujeres, ¿no? María las dejó ahí cuidando, pero cuando llegó Pedro y Juan, ya no estaban las mujeres, solamente Pedro y Juan y María, ¿no? Y Pedro y Juan dijeron, no, pues no está, vámonos, ¿no? Ya sabes cómo son de prácticos los hombres, ¿no? Pues ya, ¿qué quieres, María? Vámonos, no está. Y ya sabes cómo son las mujeres de, pues lo contrario, ¿no? No tan prácticas en ese sentido. Simplemente María se quiso quedar ahí a llorar, ¿no? Se quiso quedar ahí a llorar y de alguna manera empezó a llorar, ¿no? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, ¿no? Y el otro a los pies de donde estaba el cuerpo de Jesús, donde había sido puesto. Versículo 3, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le digo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es bien interesante que María, pues, esta es María Magdalena, no su mamá, ¿no? De Jesús. Pues no, era tanto el dolor y estaba tan devastada, ¿no? Que no reconoció que eran ángeles, ni le importó. Simplemente decía, y lo confundió, les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? ¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, ¿no? Y me lo regreso. O sea, igual ya estabas haciendo el quehacer por aquí y no te diste cuenta que había un cuerpo muerto y lo pusiste aquí al lado. Dime dónde está y yo me lo llevo, ¿no? Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella, le dijo, Rabuni, ¿no? Que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Y es precioso acá, porque ¿cómo que no me toques, no? ¿Cómo que no me toques? No manches, o sea, Jesús, te moriste y resucitaste, no me digas que no te toque. Aquí lo que, la palabra aquí que se refiere a tocar es aferrarse. Y más bien se podría traducir, no te aferres, María, ¿no? Porque aún no subo a mi padre. La idea es, voy a subir a mi padre. Y tanto lo que está pasando acá, seguramente Jesús le dio un abrazo a María. Seguramente, y María le dio un abrazo a Jesús, ¿no? Y no es que no pudieras tocar a Jesús resucitado, no se trata de eso, porque entonces como Tomás metió la mano cuando le dijo Jesús, sé crédulo y no incrédulo, y mete tu mano en mi costado. Lo tocaron, ¿no? O sea, Jesús lo volvieron a tocar y seguramente hasta le agarraron los cachetes y dijeron, sí eres tú, ¿no? Pero entonces lo que está acá tratando de decir Jesús es que es un poco lo que intentó decir Jesús en Lucas también con los dos caminantes de Emaús. Lo que está tratando de decir es, la relación conmigo va a cambiar ahora. Ya no va a ser la misma, eso es lo importante. La relación conmigo ya no es la misma, María. te estuve hablando de que yo voy a subir a mi Padre, que yo me voy, a donde voy no me van a poder seguir ahorita, ¿no? Pero te voy a enviar un Consolador, te voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces lo que está tratando de decir Jesús a grandes rasgos es: no te aferres a mi presencia corporal. Por eso dice: no me toques, ¿no? No te aferres a mí otra vez, porque voy al Padre. Y de esta manera se está cumpliendo todo lo que Jesús empezó a explicarles a partir del capítulo 13 hasta este momento, en que ya no estaría Él físicamente, sino que ahora su Espíritu Santo moraría entre nosotros y sería el que nos guiaría a toda la verdad, ¿no? El que nos recordaría sus palabras, el que haría el vínculo entre nosotros. Sería la manera en que Cristo ahora moraría y viviría dentro de nosotros. Y es lo que está tratando de explicar. En Lucas lo que hizo fue decir: ¿sabes qué? Mi gloria la vas a ver ya no a través de mí, dice Jesús, sino ahora la vas a ver a través de la palabra de Dios, ¿no? Porque te acuerdas los caminantes de Emaús que le decían: Señor, y se preguntaron, ¿no? Más bien entre ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra de Dios, cuando nos abría las escrituras, cuando hablaba de Él, ¿no? Entonces era la misma idea. Jesús simplemente les reveló y no se dejó de mostrar que era Él, sino fue a través de las escrituras donde ellos pudieron otra vez ver la gloria de Dios, ¿no? Y acá María es un poco, está diciendo, en Lucas dijo, sabes, ahora es a través de la palabra de Dios, pero acá en Juan está tratando de explicar de alguna manera el Espíritu Santo, que es a través ahora del Espíritu Santo que nuestra relación con Jesús se va a dar a partir de ese momento, ¿no? Así como ahora nuestra relación con Cristo es a través de Jesús, como lo explicó del 14 hasta el 16, ¿no? Tres capítulos explicando esto, y lo mismo remata con esto, pero está bello porque le vuelve a decir a María: ¿sabes qué, María? Ve a decirles ¿a quién? A mis hermanos. Y aquí pasa algo, de verdad te sale, es que, ay, no me voy a cansar de decirlo nunca. Es que realmente el cristianismo tiene que ver con un gran milagro. En serio, no tiene que ver con una forma de comportarse, no tiene que ver con una manera de vivir, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con un milagro, literalmente. Y es un milagro demasiado grande. Te voy a decir cuál es el milagro. El milagro es nacer de nuevo. Tener una nueva vida. Ese es el milagro. Dice la palabra de Dios que Él ha puesto su espíritu en nuestro espíritu. O sea, que la simiente de Dios permanece en nosotros. Que ahora somos como Él es. Que su naturaleza, la naturaleza de Dios, ahora habita en nosotros. Cuando Dios dice que ahora tienes vida eterna porque creíste que Él pagó todos tus pecados, no significa que en realidad seas eterno. Queda claro. O sea, ¿por qué no significa que seas eterno? Porque tú tuviste un inicio, simple y sencillamente. Puede ser infinito si quieres, pero eterno no. Entonces, ¿qué significa cuando te está diciendo que vas a tener vida eterna? Lo que está tratando de decir es que la misma naturaleza de Dios, la cual es vida eterna, ahora habita en ti. Y la misma naturaleza de su vida ahora está en tu naturaleza. Ahora, tu esencia es la misma esencia de Dios. Es lo que vimos hace dos semanas. Ahora, Él y tú son uno. Son lo mismo, están hechos de lo mismo. Él es Dios, evidentemente Él es Dios, pero su naturaleza está en ti. Es Él, su naturaleza, lo que Él es en esencia, ahora eres tú. Y eso sucedió no por, dice la Biblia, no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino porque Dios quiso que nacieras de nuevo. Nació. Hubo un milagro en tu vida. Hubo un milagro. Y ahora tu naturaleza es la misma naturaleza de Dios. Y por eso Jesús puede decir: ve a mis hermanos, aquellos que son como yo. Que voy a mi Padre, ya a su Padre. Porque ahora tú y yo compartimos la misma esencia. Está muy bravo. Porque aquel que fue completamente hombre, o aquel que es completamente hombre, está impresionante esto, déjame decirte esto, Jesús va a ser por toda la eternidad un humano como tú y como yo. Un hombre como tú y como yo. Eso es, por toda la eternidad, el Dios creador del universo va a ser un hombre, un humano, para siempre y por siempre, ¿no? Pero nosotros, por siempre y para siempre, vamos a compartir su misma naturaleza y su misma esencia, la de aquel Dios creador. Es por eso que cuando uno cree en Cristo, por eso te digo que no se trata de que, déjame, ¿cómo te explico? No se trata de que, ay, voy a dejar de pecar para que me vaya al cielo, no. Se trata de que ahora, al creer en Cristo, que ya pagó los pecados, tu naturaleza ha sido transformada y ahora tienes la naturaleza de Dios. La Biblia dice que ya no, que la simiente de Dios permanece en ti y por eso ya no pecas. Entonces, no quisiera desilusionarte, pero a veces me echo uno que otro pecadito cada 5 minutos, ¿no? Pero vamos, lo que sucede es que el cuerpo es el que está corrompido y de alguna manera hoy en nosotros mismos habitan dos naturalezas y son contrarias. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5? ¿No? Tú lees el Gálatas 5 y explica que hay dos naturalezas en ti que pelean entre ellas. La del cuerpo, que es pecadora, y la de Dios, que no puede pecar. Y ahí están, pum, pam, pim, pum, chin, chan, ¿no? Pero lo interesante es que ahora ya tienes la naturaleza de Dios. Y que va a llegar el momento en donde Dios va a quitar todo esto. Va a quitar por completo la naturaleza pecadora y va, como a Jesús, revestirnos de un cuerpo que ya no porte esa naturaleza de pecado. Entonces, cuando dice Dios que ahora eres hijo de Él, implica mucho más que solamente portarse bien. ¿Eh? O sea, implica un milagro que sucedió en tu interior, que es que naciste de nuevo. Un milagro. Un milagro. El más poderoso que puede existir, si tú lo quieres. Pero tu naturaleza ahora es diferente y portas la naturaleza de Dios. Y por eso Jesús dice, ahora Él es mi hermano. Y tú eres su hermano. Somos hermanos con Cristo. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía? Para que ellos sean uno como tú y yo seamos uno, que ellos sean uno, para que el mundo entienda que tú me enviaste, ¿no? Y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Y te acuerdas que vimos este momento en donde entendimos que Jesús, que Dios Padre, perdón, ama de la misma manera a Jesús como te ama a ti. De la misma manera. ¿Por qué? Porque ahora en esencia eres lo mismo que Él. Es impresionante. Sobrepasa cualquier idea humana. O sea, te lo repito, ¿no? ¿Te acuerdas lo que decía C.S. Lewis? Te lo decía la semana pasada, o la antepasada, pero te lo vuelvo a decir. Dios no puede ser producto de mi imaginación. De verdad, sobrepasa todo lo que pude haber imaginado. Ni siquiera ni el hombre más genio, ¿no?, o brillante pudo haber imaginado algo tan completo y grandioso. Y eso es. Eso es lo que ahora les dice.
Ay, por favor, que se acabemos. Ya voy.
Entonces eso, ¿no? Versículo 19, ¿no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, pum, se apareció de nuevo, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, ¿no? Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿no?, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes retuvieres les son retenidos. ¿Qué está pasando acá? Ya casi vamos a acabar. El Evangelio de Juan. Bueno, ¿qué va a pasar? Jesús aparece en medio de este gente, de estos discípulos, ¿no? Y les mostró, dice el versículo 20, las manos y el costado. Yo otra vez se los dije la semana pasada, no sé qué se cuándo se los dije ni a quién se los dije, pero se los vuelvo a decir. Es que está muy impresionante. ¿Sabes? Jesús durante toda la eternidad va a llevar esas heridas para siempre y por siempre y para toda la eternidad, porque no se cierran, o sea, no es como que les mostró las cicatrices, ¿no? Y la Biblia dice que por su llaga nosotros somos salvados, ¿no? No es que se vayan a cerrar esas heridas, sino que la marca de nuestro pecado va a existir por siempre en ti. En ti no. La marca de tu pecado no va a vivir en ti durante toda una eternidad. Durante toda una eternidad, la marca de tu pecado la va a llevar por siempre nuestro Dios. Por siempre y para siempre. ¿Eh? Por eso dice, mira mis manos, mira mi costado. Y por siempre y para siempre alabaremos esas heridas. Por siempre y para siempre, la gloria va a ser emanada de esas heridas. De que siendo quien fue, nos amó. Por eso dice, digno es el Cordero que fue inmolado por nosotros, ¿no? Y después de eso les da una gran comisión. Le dice, ¿sabes qué? A quien retuvieres los pecados les serán retenidos, y al que se los remitieres les serán remitidos. Y no está hablando de una cuestión papal, o como dice, a ver, tú ya no tienes pecado, tú sí porque me caes gordo y tú te quito tu pecado. No, no está hablando de esta autoridad humana. Simplemente está diciendo, la salvación descansa en su mensaje, ¿okay? La salvación está relacionada con el mensaje que ustedes digan. La única manera en que el mundo va a poder librarse de los pecados es en la medida en que ustedes anuncien mi palabra. ¿Te acuerdas? No solo oro por estos, Juan 17, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. A eso se refiere. Ahora la salvación depende de que estos hombres anuncien el evangelio. Eso significa, a quien, si no le predicas el evangelio, pues ahí se quedó el compa, ¿no? Y las cifras son terribles, mano. Hoy lo estamos viendo en misiones. No, son terribles. No quieres ni saberlas, pero más vale que las sepas. Realmente prácticamente 2/3 del mundo no es creyente, ¿no? No es creyente. Y prácticamente 1/3 de ese no creyente nunca ha escuchado de Cristo. Prácticamente. Está muy bravo el asunto. Revisa un poco acerca, pone en internet la ventana 1040, ¿no? Como, no sé si Juan Luis Guerra, no, son los 440, ¿no? No, 1040. No sé, asócialo con lo que quieras, ¿no? Pues quién sabe con qué, pero asócialo con eso. Y búscalo en internet y vas a darte cuenta que de alguna manera lo que diga ahí es responsabilidad tuya también, ¿ok? Que el mundo se salve de una manera u otra está relacionada con nuestra responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como envió el Padre así también yo os envío. Y dicho esto, sopló, recibe el Espíritu Santo. Jesús sabe que esta comisión se puede hacer solamente a través del Espíritu Santo. Y así, ¿no? Versículo 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿no? ¿Cómo es bueno Dios, no? Que le da otra oportunidad. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí está haciendo otra vez alusión a todo el proceso que iba a continuar a partir de ahora, de que iba la gente a creer por medio de oír su palabra, por medio de el Evangelio. Tomás está creyendo porque ve, pero él dice, pero no va a ser así. A partir de ahora, la gente se va a salvar por oír, no por ver, sino por oír, ¿no? Más bienaventurados serán los que no vieron y creyeron, ¿no? Y está chidísimo, porque uno dice, ay, a mí me gustó ver a Jesús, ¿no? Y Jesús por alguna extraña razón dice, no. Tiene un sentido más genuino el que simplemente por haber escuchado mi mensaje hayas venido a mí, ¿no? Jesús lo dijo constantemente a lo largo de este libro de Juan. Las palabras que yo hablo, las hablo por parte de Dios. Nadie puede venir a mí si Dios no lo trae. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Y finalmente termina Juan el Evangelio diciendo, así además Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, ¿no? Y finalmente están estos últimos capítulos, ¿no?, donde Jesús restaura a Pedro. Estos versículos, el último capítulo, capítulo 21, donde Jesús restaura a Pedro y básicamente, ¿de qué lo restaura? Ya lo puedes leer tú después en tu casa. Yo creo que ya hasta aquí podemos llegar. Pero, ¿de qué lo restaura? Muchos creen de las tres veces que él le negó, ¿no? Pedro negó tres veces a Jesús y Jesús le da tres veces la oportunidad de decir que sí le ama, ¿no? Pedro se entristece al recordar y al reconocer que no pudo amarlo como había prometido. Pero a pesar de esto, de esta debilidad, y es en medio de esta debilidad que Dios lo restaura y le dice, sigue con la obra, reconoce tu debilidad, no me puedes amar así, pero a pesar de eso, sigue con la obra, apacienta mis ovejas, ¿no? Y le da la responsabilidad de ser pastor de hombres, ¿no? Pastor de hombres, pescador de hombres, a pesar de sus errores, para que por toda su vida, como lo podemos ver después, Pedro se basara sobre todo en la gracia y misericordia para el pastoreo y para el pastoreo, ¿no? Y eso lo puedes ver y escrito, ¿no? Como Pedro lo redacta en su carta, en la primera carta de Pedro, ¿no? Ok. Hagamos los cuatro evangelios. ¿Quién diría, va? Gracias a Dios. Vamos a orar. Dios, eres impresionante, Señor Jesús, pero impresionante, de verdad es que sobrepasa toda imaginación, Señor. Como dicen por ahí, podríamos exagerar, Señor, hasta lo más que pudiéramos exagerar de tus maravillas y bondades, y aún estaríamos demasiado cortos para lo que realmente eres, Dios. Gracias por el milagro que hiciste en nuestras vidas, gracias por pagar nuestros pecados y ofrecernos tu vida, Señor, y ser tus hijos, Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo y permítenos deleitarnos en tu sacrificio de aquí hasta que te veamos y por toda la eternidad. Permítenos deleitarnos en tu gran amor y en tu sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.